La prueba del éxito no es lo que haces cuando estás en la cima. El éxito es qué tan alto rebotas cuando tocas fondo. General George Patton. Hay momentos en la vida en los que solemos hacer una evaluación acerca de qué tan bien lo estamos haciendo. Y muchas veces esa evaluación no es positiva. Nos damos cuenta que teníamos aspiraciones, metas que no solo no las hemos cumplido, sino que parece que nos hemos alejado. Queríamos ponernos en forma, perder muchos kilos y resulta que no ha pasado. Queríamos estar en una situación económica mucho más desahogada y tampoco ha ocurrido. Nos gustaría haber sido promovidos, tener un ascenso y estar en un puesto de trabajo mucho mejor, pero tampoco. Las promociones se las han dado a otros. Y obviamente hacemos esa evaluación y nos causa frustración. Y esa frustración muchas veces se ve aumentada porque miramos para los lados y vemos que amigos y conocidos nuestros sí han logrado esas cosas que nosotros queremos. Vemos que un vecino ya nos dice que corrió su primera media maratón o incluso una maratón. Nuestro compañero de trabajo lo promovieron en el puesto que nos hubiera gustado tener. Y obviamente eso hace aún más profunda nuestra frustración, nuestra desazón. Pues bien, si ese es tu caso, si en algún momento te has sentido que te has ido rezagando en la vida, pues no te preocupes, que aquí estoy yo para guardarte las espaldas. El Tito Pablo te va a compartir las ideas que necesitas aplicar este año para hacer una remontada espectacular en tu vida. Y son ideas que nos han aportado grandes filósofos de la historia, maravillosos pensadores acerca de cómo podemos realmente convertirnos en nuestra mejor versión y cómo podemos de esta manera avanzar en la vida para que dejes atrás esa sensación de angustia de que te estás quedando atrás y cierres el año con una satisfacción enorme, con una gran sonrisa al ver todo lo que has conseguido. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues antes de continuar, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz. Mi nombre es Pablo Arango y mi misión en la vida es ayudar a las personas a dejar atrás estados emocionales negativos como el estrés, la ansiedad, la tristeza. Los ayudo también a convertirse en su mejor versión y de esta manera hacer realidad la vida de los sueños. Si esto es algo que resuena contigo, abajo en la descripción hay un enlace para que le des un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí podremos trabajar tú y yo juntos para hacer realidad esos sueños maravillosos que tienes. Pues muy bien, como lo dijimos en la introducción, a veces hacemos un balance acerca de cómo lo hemos estado haciendo y ese balance no sale positivo, todo lo contrario, sale negativo y nos sentimos mal, nos recriminamos con dureza, nos regañamos y nos abriga el arrepentimiento. Y ese es el primer paso que debemos dar para empezar nuestra remontada. ¿Cuál es ese primer paso? No te arrepientas. Resulta que sí, el arrepentimiento es algo que no deberíamos abrazar. Las razones nos las da el gran filósofo Baruch Spinoza. El arrepentimiento no es virtud porque no sale de la razón. El hombre que se arrepiente es doblemente miserable. Nos dice Spinoza que el hombre que se arrepiente es doblemente miserable porque resulta que nos arrepentimos por algo que hemos hecho o por algo que no hemos hecho. Y ese arrepentimiento nos causa otra tristeza. Entonces tenemos el problema de el mal acto que cometimos o que no hicimos o el buen acto que no llevamos a cabo. Y resulta que a eso le sumamos ese arrepentimiento que nos causa un estado emocional negativo, nos causa tristeza. Y lo que nos dice Baruch Spinoza es que la tristeza es algo que nos debilita, que resta poder. Y entonces eso nos impide a nosotros actuar tan bien como pudiéramos actuar. Por el contrario, la alegría es algo que nos fortalece y entonces nos permite actuar de una mejor manera. para nada sirve el arrepentimiento. Y nos dice Espinosa también que ese arrepentimiento no surge de la razón, porque si tú miraras esas cosas con racionalidad, entenderías que de nada sirve castigarte o sentirte mal por algo que ya no se puede solucionar. ¿Qué es lo que nos dice la razón? Pues que debemos estar en las mejores condiciones posibles, porque si nosotros estamos en buenas condiciones, tenemos más probabilidades de superar cualquier impasse, cualquier contratiempo que estemos teniendo. Por el contrario, el arrepentimiento nos debilita. Ahora bien, ya sabemos que el arrepentimiento entonces no nos sirve. Si te sientes mal por las cosas que no hiciste o porque hiciste algunas cosas mal, pues deja atrás ese arrepentimiento, deja de pensar en ello y nos debemos concentrar es en lo que viene. Y para poder continuar, vamos a hablar de dos conceptos muy importantes de la filosofía de los griegos, que es eudaimonia y areté. Eudaimonia y areté son dos conceptos muy importantes que nos van a dar claridad, si los entendemos bien, acerca de qué es lo importante en la vida y cómo podemos de esta manera centrarnos en lo importante y avanzar mucho más rápido. Y vamos a empezar con areté. ¿Qué es areté? En el contexto de la filosofía griega antigua, especialmente en las obras de Platón y Aristóteles, areté se refiere a la excelencia o virtud en su más amplio sentido. Areté no se limita solo a la excelencia moral, sino que abarca la perfección en todas las facetas de la vida y del carácter, incluyendo habilidades físicas, intelectuales y éticas. La areté se relaciona con la idea de realizar plenamente el potencial y la función para la cual un individuo o cosa está destinado, alcanzando así su forma más elevada y efectiva. Areté se puede traducir como excelencia personal, pero no es solo la excelencia en la virtud en el campo moral, sino excelencia en todos los sentidos. Y esta areté para los griegos era muy importante porque la areté da pie a que surja la eudaimonia, que también es muy importante. ¿Qué es la eudaimonia? En la ética griega clásica, especialmente en la obra de Aristóteles, la eudaimonia se define como el estado supremo de felicidad y bienestar que se alcanza cuando una persona vive conforme a la areté. Esta felicidad no es una mera sensación de placer, sino una profunda realización y satisfacción que proviene de vivir una vida plena y virtuosa. En este sentido, la eudaimonia es el resultado natural de una vida dedicada a la excelencia moral, intelectual y práctica. Implica el florecimiento de la naturaleza humana, donde el individuo alcanza su máximo potencial y vive en armonía con su verdadero propósito. Pues bien, la eudaimonia es una satisfacción profunda con la vida. Algunos la han traducido como felicidad, pero otros la traducen más como florecimiento. Y es que cuando nosotros practicamos la areté, es decir, la excelencia personal, nos preocupamos por crecer en todas las áreas de nuestra vida, por convertirnos en nuestra mejor versión, lo que surge es la eudaimonia, que es una satisfacción mucho más permanente con el tipo de persona y la clase de vida que hemos estado llevando. La eudaimonia surge como contraposición a la hedonia, que es lo que la mayoría de las personas persigue. Hedonia está relacionada con hedonismo, que es la búsqueda del placer. La mayoría de personas considera que la felicidad se produce cuando uno tiene abundante placer en su vida y que también tiene ausencia de problemas o dificultades. La mayoría de personas lo que imagina acerca de la felicidad son momentos de euforia porque algo está pasando bueno, porque obtienen un ascenso, porque tienen relaciones sexuales, porque se compraron el último iPhone. La mayoría de la gente piensa que la felicidad proviene de ahí, pero resulta que esa felicidad es efímera, es de corto plazo. Esto es algo que también pensaba el gran filósofo norteamericano Ralph Waldo Emerson. Un hombre se hace a sí mismo cuando se reconoce único y original y trabaja para alcanzar su máximo potencial. Ni una victoria política, ni una mejora de salario, ni la recuperación de la enfermedad, ni el regreso de un viejo amigo, que nada de eso, aunque levante tu espíritu en el momento, te haga pensar que vienen días mejores. Eso es imposible. Nada puede traerte paz sino tú mismo. Nada te dará la paz sino el triunfo de tus principios morales. Pues muy claramente nos dice Emerson que ganar más dinero, que regrese un amigo, que triunfos políticos, eso no nos va a dar la verdadera felicidad, que la única felicidad verdadera y duradera proviene de la persona en la cual nos convertimos. Entonces, si nosotros realmente queremos remontar en la vida, debemos centrarnos en lo importante que es nuestro crecimiento, preocuparnos por vivir de la forma más virtuosa y por crecer en las diferentes áreas de la vida. Ahora bien, para seguir con ese crecimiento, vamos con el segundo paso, que implica que no actúes de mala fe. No actuar de mala fe no significa no actuar con mala intención. Solemos pensar que actuar de mala fe significa querer hacer daño a alguien, pero esta mala fe la estamos viendo en términos de la filosofía existencial. Y para los filósofos existenciales, la mala fe tenía otro significado. La mala fe ocurre cuando las personas se niegan a reconocer su libertad y capacidad de elección, atribuyendo su situación a circunstancias externas o al así soy yo. Por ejemplo, una persona puede decir, siempre he sido perezosa, es simplemente mi naturaleza, en lugar de aceptar que tiene el poder de cambiar sus hábitos. Al hacer esto, renuncia a su libertad y evita enfrentar la ansiedad que viene con el reconocimiento de que somos responsables de nuestras propias vidas. Actuar de mala fe, según los filósofos existencialistas, significa que nosotros hacemos responsables a cosas externas por nuestras circunstancias de vida. Entonces, en lugar de aceptar responsabilidad por nuestra vida, por nuestras circunstancias, decimos es que yo no soy feliz porque mi pareja no sé qué, no, es que la culpa la tiene el gobierno, la sociedad, no, es que resulta que mis padres cuando estaba pequeño no me apoyaron y entonces lo que hacemos es culpar a otras personas de nuestras circunstancias. Por lo tanto, la mala fe es lo contrario de la buena fe. Buena fe. Vivir en buena fe significa aceptar la libertad y responsabilidad por nuestra vida. Aunque nuestras circunstancias pueden influir en nuestras decisiones, nunca eliminan completamente nuestra capacidad de elegir. Vivir en buena fe implica reconocer nuestras elecciones y responsabilizarnos de ellas. Esto no significa que no reconozcamos las limitaciones o dificultades, sino que entendemos que cómo respondemos a estas circunstancias sigue siendo una elección. Vivir de buena fe es hacernos responsables de nuestra vida, entender que nuestras circunstancias, que lo que nos pasa depende principalmente de nosotros. Obvio, hay cosas que hacen los demás que no es nuestra culpa que lo hagan, pero siempre es nuestra responsabilidad cómo respondemos ante cualquier circunstancia. Supongamos que nuestra pareja decide sernos infiel. Eso no es nuestra culpa porque nosotros no somos los que decidimos. Sin embargo, siempre es nuestra responsabilidad cómo reaccionamos ante un problema como ese. Y esto, aunque puede causar cierto mareo, como decían los existencialistas que hablaban del mareo de la libertad, porque darnos cuenta que nosotros somos responsables de nuestra vida, pues puede resultar abrumador. Muchas veces da consuelo decir que no es nuestra culpa, sino que es el gobierno, que son nuestros padres, que es nuestra pareja, que nuestros hijos, que nuestro jefe. Pero al final, si nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad, es una buena noticia, porque tú no puedes controlar lo que hacen otras personas, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Y si tu vida depende de tus actitudes y de tus acciones, pues tu vida está en tus manos. Y si nosotros no aceptamos eso, pues es muy difícil que podamos remontar y alcanzar nuestros objetivos. Ahora vamos con el siguiente paso, que nos lo recomienda Sócrates, que nos dice, conócete a ti mismo. Esto es muy, muy importante porque muchas veces perseguimos objetivos no porque realmente son cosas que nosotros queremos, sino que nos dejamos influenciar por otras personas o circunstancias externas. Por eso Carl Jung nos dice que si nosotros queremos realmente despertar, debemos mirar adentro. Vamos con Carl Jung. Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera, sueña. Aquel que mira hacia adentro, despierta. Si tú realmente quieres saber qué es lo importante en tu vida, tienes que practicar la introspección. Tienes que crear momentos de soledad donde empiezas a preguntarte qué es lo que me importa, cuáles son las cosas que yo quiero lograr. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, como lo dije antes, tenemos metas, pero esas metas realmente no están en nuestro corazón, sino que las hemos visto por ahí en internet, en las redes sociales, y nos ha parecido que están muy cool y que estaría bien poder alcanzar esas metas. Puede ser que nos ha dado por volvernos trader de criptomonedas porque vimos por ahí en las redes sociales que aparece un chico en un Ferrari que dice que con las criptomonedas uno se puede hacer millonario fácilmente. Entonces, yo quiero eso también. Pero ese apetito por el trading realmente no está en tu interior. Puede ser que vemos también en las redes que alguien ha empezado a comprar muebles de segunda mano y que entonces los restaura y que se vuelve rico con esos muebles. Yo quiero también eso porque yo quiero también ponerme a negociar y a restaurar. Pero resulta que cuando nos sentamos nosotros en soledad, pues lo que descubrimos es que no, que lo que queremos hacer es otra cosa. Y por eso es importante que descubramos nuestro propósito. Volvamos con Emerson, que nos dice lo siguiente. La mayoría de personas eligen tal o cual arte u oficio porque los demás se lo han sugerido. No piensan por sí mismos. Verdaderamente, se requiere de un carácter casi divino para renunciar a las nimiedades comunes de la mayoría de la humanidad y atreverse a convertirse en un misionero de una causa personal. Mantener la fe en el corazón, la voluntad intacta, clara la vista. Convertir tu propósito en algo tan imprescindible como las necesidades básicas de los demás. Esto es clave. Cuando nosotros realmente descubrimos qué es lo que quiere nuestra alma, nuestro verdadero ser, ahí hay mucha fuerza, ahí hay mucho poder. Las personas que más avanzan son las personas que realmente conocen cuál es su propósito, qué es lo que quieren hacer, y resulta que de ese conocimiento surge algo que yo llamo energía espiritual. Cuando tú estás haciendo algo porque está de moda o porque te lo sugirieron tus padres o porque otras personas te dijeron, pues ahí no hay una fuerza verdaderamente poderosa, y por eso es muy fácil que empieces a procrastinar o que a la primera dificultad abandones el proyecto. Pero si tú estás conectado con una misión que tienes en tu interior, con un llamado, y esto es algo que todos realmente tenemos, todos tenemos algún propósito, algún llamado, alguna misión que completar en esta vida. Cuando nosotros conectamos con esa gran tarea que tenemos que realizar, pues hay una energía muy poderosa que nos permite persistir, nos ayuda a disciplinarnos y por lo tanto avanzar muy rápidamente. Ahora bien, una vez tenemos claro cuál es nuestro propósito, el siguiente paso es disciplina. Sin disciplina no podemos lograr nada. Pero además, el estoico Epicteto nos dice algo muy importante acerca de la disciplina. La disciplina es el camino hacia la libertad. Solemos pensar que libertad es tener la capacidad de hacer las cosas que nos apetecen y no tener que estar imponiéndonos cosas. Entonces podemos decir, no, es que este fin de semana no me apeteció hacer nada y solo me apeteció quedarme en el sofá viendo series. No, es que esta tarde pues yo no tenía ganas de ir al gimnasio, quería quedarme más bien aquí con el TikTok. No, es que hoy no quería hacer dieta y quería comerme más bien esa hamburguesa y tal. Y resulta que pensamos que esas elecciones que hacemos son producto de nuestra libertad, y no es así. porque no somos nosotros los que estamos decidiendo en libertad, sino que son esos malos hábitos los que deciden por nosotros. Entonces, quisiéramos avanzar mucho más, quisiéramos educarnos, meditar, estar más en forma, pero otros hábitos, otras fuerzas externas nos están controlando. Por eso, cuando nosotros realmente abrazamos la disciplina, es que nos hacemos libres. Porque mediante la disciplina es que nosotros realizamos las cosas que realmente consideramos importantes. En lugar de ser factores externos los que nos dominan, somos nosotros, por nuestra propia voluntad, los que decidimos cuáles son las cosas que vamos a hacer. Entonces, queremos ponernos en forma. Por eso, la libertad es cuando podemos decirle no a la comida basura y comer mucho más sano, o ir al gimnasio y entrenarnos. Ahora bien, hay algo también muy, muy importante acerca de la disciplina. La disciplina se lleva mucho más fácil si nosotros estamos haciendo cosas que son importantes para nosotros. Por eso, Friedrich Nietzsche nos dice lo siguiente: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Qué significa esta frase de Nietzsche? Que aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquel que tiene un significado, aquel que entiende por qué pasan las cosas o por qué quiere hacer tales cosas, pues puede soportar condiciones difíciles. Un ejemplo muy claro es el ejercicio. Muchas veces el ejercicio no es algo agradable, pero si tú realmente entiendes que es algo necesario para lograr aquellas cosas que quieres, para lograr el cuerpo que quieres conseguir, para lograr la salud que deseas disfrutar, pues entonces ese esfuerzo se hace mucho más llevadero. Esto, por ejemplo, ha ocurrido con muchos militares. Hay entrenamientos militares que son realmente agónicos, programas de entrenamiento militar que durante meses machacan a los soldados o aquellos que se están entrenando, y que si eso no fuera voluntario podría considerarse como tortura, porque hay gente que en sus programas de entrenamiento no los dejan casi dormir, los someten al frío, los someten al hambre, a condiciones muy difíciles. Y muchas de esas personas, cuando salen de esos entrenamientos tan agónicos, dicen que ha sido la cosa más espectacular de su vida, porque resulta que para esas personas ese sufrimiento tiene un significado. Resulta que ellos saben que ese entrenamiento que tienen que soportar, pues les va a permitir alcanzar una meta que para ellos es importante. Para nosotros los seres humanos, si tenemos razones poderosas para hacer ciertas cosas, podemos de esta manera afrontar muchas dificultades. Por eso era importante en el paso anterior conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son las cosas que realmente queremos. Porque cuando nosotros estamos alineados con las cosas que son realmente importantes, la disciplina es mucho más fácil. Podemos hacer sacrificios si sabemos que eso nos lleva a un lugar y que nosotros consideramos valioso. Ahora bien, tenemos metas, queremos entonces avanzar hacia nuestros sueños. Una cosa muy importante es desarrollar resiliencia y perseverancia. El camino al éxito, el camino hacia hacer realidad la vida de nuestros sueños, siempre va a implicar fracasos, tropiezos, dificultades. Por eso es importantísimo desarrollar resiliencia y perseverancia. Algo que nos recomendaba Confucio: nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarnos cada vez que caemos. Que vamos a tropezar, que vamos a tener fracasos, que vamos a fallar, eso lo podemos dar por descontado. Va a ocurrir. No hay ninguna persona que haya logrado cosas exitosas, que siempre haya tenido un éxito lineal, que siempre haya avanzado de forma ascendente sin ningún tropiezo. Cuando estudiamos la vida de grandes emprendedores o grandes artistas, científicos, lo que sea, gente que ha logrado cosas importantes, vemos que la capacidad de sobreponerse a los fracasos, a los tropiezos, está presente. Por eso es importante entonces que nosotros adquiramos esa capacidad de levantarnos, que nunca nos demos por vencidos, porque la gente que se da por vencida es la que pierde. Si tú sigues intentándolo, Tú no has sido derrotado. Y hay una cosa muy, muy importante. Esa capacidad de enfrentar dificultades despierta potencialidades en ti. La adversidad tiene el efecto de despertar talentos que en circunstancias prósperas habrían permanecido dormidos. Horacio. Esta frase de Horacio coincide también con alguna de Friedrich Nietzsche, con la filosofía de Nietzsche. Friedrich Nietzsche consideraba que las dificultades nos hacen crecer, porque las dificultades son como los pesos en el gimnasio que nos ayudan a fortalecernos. Si tú tienes unas condiciones siempre favorables, pues no has sido puesto a prueba, no sabes de qué eres capaz. Por el contrario, si has tenido dificultades y las has superado, pues eso implica un crecimiento. Cuando tú tienes, por ejemplo, dificultades financieras y las superas, pues has hecho cosas que te han permitido superar esas dificultades. Si tienes dificultades con alguna relación y las mejoras, pues esa forma como has mejorado esa relación implica que has crecido, que has evolucionado. Entonces, las dificultades nos ayudan a crecer. Y hay algo que también nos ayuda a crecer. Muchas veces cuando estamos trabajando por nuestras metas, que tenemos objetivos, pues solemos enfrentar ansiedad, estrés, porque hay incertidumbre, no sabemos si lo vamos a lograr o no. Pues resulta que ese estrés y esa incertidumbre pueden ser buenos o malos. Eso nos decía el gran psicólogo Albert Ellis. La preocupación es una forma de pensamiento que puede ser útil o destructiva. Podemos usarla para motivarnos a tomar medidas o para paralizarnos con el miedo. Esto es importantísimo también. Todos tenemos en algún momento de nuestra vida cosas que nos hacen sentir ansiedad o estrés porque tenemos problemas, tenemos dificultades. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos dejar que ese estrés, esa ansiedad, esas circunstancias nos paralicen y empezar a lamentarnos, o podemos utilizar ese estrés como energía para prosperar, para tomar medidas, para trabajar más duro. Cuando nosotros tenemos cierta preocupación, es mucho más fácil concentrarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en los momentos en que te sientas estresado, ansioso, porque tienes problemas financieros, porque hay algún problema de salud, porque las relaciones en la familia no están como deberían estar, pues eso te puede ayudar es a enfocarte en cómo resolver los problemas. En el estrés, en la ansiedad, hay energía poderosa que podemos utilizar para volvernos mucho más productivos y eficaces y resolver esos problemas. Entonces, aprovecha el estrés, la ansiedad, las circunstancias adversas a tu favor. Eso era lo que nos decían los estoicos. Los estoicos decían que el sabio siempre usa todas las cosas que le ocurren a su favor, que es como el fuego. Al fuego tú le tiras cosas y el fuego las absorbe y se hace más grande. Si tú aprendes a utilizar el estrés, la ansiedad, las dificultades a tu favor, te harás cada vez más grande. Y una parte también súper importante de la remontada es la confianza en ti mismo. Vamos con el gran Emerson, que tiene palabras bellísimas acerca de esto. Sepan que con el ejercicio de la autoconfianza, nuevos poderes aparecerán para ustedes. Que el hombre es la palabra hecha carne y está hecho para iluminar y cuidar de las naciones. Que debería avergonzarle nuestra compasión, y desde el momento en que actúa por sí mismo, deshaciéndose de leyes, costumbres e idolatrías, ya no nos compadecemos de él, sino que le agradecemos y lo alabamos. Confiar en nosotros mismos realmente despierta poderes que tenemos en nuestro interior. Y la confianza en nosotros mismos depende de nosotros. Cuando tú no tienes confianza en ti mismo, cuando estás pensando pensamientos que te debilitan, es que yo no soy capaz, es que eso no se me da muy bien, no, es que yo ya estoy mayor, no, es que yo estoy muy joven, no, es que estoy muy flaco, no, es que estoy muy gordo, no, es que se van a burlar de mí. Entonces, ese tipo de pensamientos son los que nos hacen que no confiemos en nosotros mismos. Por el contrario, si tenemos pensamientos de yo puedo, yo soy capaz, yo puedo lograr lo que me proponga, pues eso nos ayuda a despertar fuerzas que están en nuestro interior. La confianza es una herramienta poderosa, una fuerza muy poderosa que nos ayuda a avanzar. Y esto es algo que es cierto. tú vas a alcanzar un nivel en tu vida que se corresponde con lo que tú te crees capaz de alcanzar. Tú no vas a lograr cosas que superen la idea que tú tienes de lo que eres capaz de lograr. Por eso, si tú quieres lograr cosas extraordinarias, tú te tienes que creer capaz de lo extraordinario. Alguien que no se cree capaz de lo extraordinario no va a lograr lo extraordinario. ¿Y cómo nos aumentamos la confianza en nosotros mismos? Pues ya lo dijimos, a través de nuestros pensamientos, cuidando nuestro discurso interior, hablándonos bien como si fuéramos nuestros mayores motivadores. Eso aumenta nuestra confianza y aumenta nuestro desempeño. Pues bien, estos son los pasos que tienes que seguir para realizar la remontada más espectacular de la vida y ponerte adelante de la carrera, empezar a avanzar con paso firme hacia todos esos sueños que tienes y hacer realidad esa vida que deseas vivir. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y nos vemos pronto, campeón.